1989, año importante, 34 años atrás, fin de la dictadura, por ejemplo. El salario mínimo en Chile eran 18 mil pesos. Rod Stewart arrasaba en las radios y en la televisión local. De hecho, él fue el primer concierto una vez que se volvió a la democracia. Luis Miguel, ¿será que no tenía que poner Luis Miguel, sí o no? Provocó que 15.000 personas esperaran su arribo después de estar 3 años sin pisar Chile. Bueno, todo esto en el marco de que veníamos de Copa América y Chile le metió 4 a Brasil en el 87.
Paliza, goleada.
A los 30 minutos del segundo tiempo, Chile 4, Brasil 0.
En una de las semifinales salimos subcampeones y se empezó a armar una pequeña rivalidad. Hay que tener rivalidad con Brasil, pero en aquellos tiempos sí, se logró.
¡Gol!
La clasificatoria en Conmebol era 3,5 cupos. ¿Por qué? Porque además Argentina ya estaba clasificada, venía a ser campeona del 86. Hablamos de las clasificatorias para Italia 90. El 13 de agosto, la selección chilena salta primero a la cancha, hablamos como local, aquí en el Estadio Nacional, sin seguir la recomendación de la FIFA de que los equipos entraran juntos. Brasil sale después, el Nacional pifiando el himno, pero absolutamente fuera de contexto, un partido extraño, raro, con una jugada que se avivaron.
Pero el árbitro, señor Díaz, indica que el partido ha concluido 1-1.
Y se empezó a armar un clima muy, pero muy candente. Después venía la vuelta. Había que ganar en el Maracaná y así Chile podía ir al Mundial de Italia 90. Así se empieza a desarrollar esto que se conoce como nuestro maracanazo. Con todo esto, aquí comienza Archivos de Juego.
Archivos de Juego.
Archivos de Juego.
Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos esté escuchando. Un abrazo para todos los que estén ahí en la sintonía. El maracanazo, ¿sí? ¿Se acuerda cuando el Cóndor Roja se cortó, lo cortaron? Bueno, para hablar de esto estamos con seleccionado chileno de voleibol. Usted tendrá y preguntará, ¿qué tiene que ver? Pasa que él es periodista, arranca como periodista deportivo y después hizo una carrera, pero la mayor de las cualidades que tiene es que es mi padre. Jorge Evia Flores, ¿cómo le va?
Hola, Coque, bien. Sí, estuve ahí en el momento en que yo trabajaba en TVN como informador de cancha.
Ya,
y fue un momento especial.
Porque aquí hay que hacer contexto, porque los que son de mi edad para arriba se acuerdan, pero muchos que los que nos escuchan son más chicos, no tienen idea. En aquel momento esas clasificatorias las transmitía solo TVN. A veces habían cosas en común con canales.
No, las transmitían Canal 13 y TVN.
¿Y ahí quiénes estaban en esa transmisión?
En TVN estaba Pedro Carcuro, Elías Figueroa,
¿ya?,
y yo en terreno.
Perfecto. ¿No estaba el Zapito?
El Zapito estaba en Santiago.
Perfecto. Y el contexto era, ¿se sentía este clima como muy, muy, muy caliente? A ver, en Santiago uno venía de una patada de Ormeño a Branco que no lo fracturó de suerte.
Criminal.
Ese gol que se la quitan a Tafarel, que la juegan rápido y gol, y fue raro. Entonces, el ambiente estaba caldeado, ¿no?
Yo entrevisté al presidente de la Confederación, de la Confederación Brasileña tras ese partido en Chile.
Sí.
Y el tipo estaba muy caliente porque decía, el placar incentivaba a la gente a gritar. Hoy día, no sé si sería tan claro, especial, pero eso siento fue. La llegada de la selección chilena a Río, a mí siempre lo he comentado en ruedas más personales, no como ahora, fue como la llegada a una guerra.
¿Ya?
El bus llega a una zona alejada de Río Janeiro, al hotel, seguido por 6-7 carros policiales, todo oscuro. De hecho, yo andaba con mi señora, con tu mamá.
Sí.
Y no la dejaron ir. Me dijeron, no vayas con ella al hotel. Porque había que hacer una. Yo tenía que hacer entrevista como en diferecto.
Perfecto.
Como que estaban previo al partido, lo hacía la noche anterior. Me acuerdo que estaba Luca Tudor. De hecho, entre los dirigentes había un ex voleibolista, Teodoro Giammetti. Y yo entré al hotel, de verdad me asusté. Mucho. Mucho por el ambiente que había. Los jugadores, me acuerdo que creo que habló conmigo Luca Tudor, Héctor Puebla, y no recuerdo si alguien más. Bueno, y se fueron a acostar. Esto era a las 12 de la noche. Fue muy especial.
¿Día anterior?
El día anterior. Perfecto. La noche anterior.
Perfecto.
Al otro día en la mañana estaba Jorge Soysa, era el productor ejecutivo. Uh-huh. Estaba, yo me fui al Maracaná con Elías Figueroa. No sé por qué iba también Eduardo Bombalé. Eduardo Bombalé era ejecutivo de Adidas.
Perfecto.
El tema es que me dice Jorge Soysa, me dice, no vayas con tu mujer. ¿Por qué? Porque el ambiente está caldeado, está bravo. Y yo por primera vez ingresaba al Maracaná. Yo había estado en el Maracasiño, el gimnasio que está al lado, que es gigante igual, había estado jugando al vóley, claro. Fue impresionante. Estar en la cancha...
Perdón, el Maracaná de esa época, no el de ahora, 120 y tantos mil.
200 mil.
Claro, 200 mil.
Y yo estaba en la cancha. Vi cómo cantó el himno nacional del equipo chileno y lo cantaron. Yo había visto cantar con el nervio propio de interpretar el himno de tu país, pero había un ambiente muy, muy pesado. Porque no lo cantaron, lo gritaron, estaban pasados en revoluciones, eso es lo que yo observé. Y yo me quedo, me avivo, pues estábamos Canal 13 y TV, nos dicen, tienen que salir todos. Y yo me avivo y me escondo debajo de un estático. En la época que había en estático, no como los de ahora, que son absolutamente tecnológicos.
Claro.
Me escondo y empiezo a hacer contacto con la tribuna donde estaba Pedro y Elías. Sí, aquí en al borde del campo de juego, sí, Brasil se ve mejor. Lo típico que hace un comentarista de cancha. Hasta que pronto me tocan el hombro, me giro y la policía. Y me sacan. Yo recuerdo que en mi vida he tenido una pifia tan grande cuando me van sacando. Sabían que no era brasileño. Y subo a la caseta. Pero no lo cuento. En la transmisión nos hicimos
la
los
La magia de la televisión, o sea, Pedro Carcuro decía, Jorge, vi en la cancha, sí, aquí podemos ver. Y usted está al lado.
Qué bonito, al lado, mirando de lejos. Y cuando ocurre lo que ocurrió...
Y ahora, a ver qué pasó. Le tiraron una luz de bengala. Jorge Evia ha quedado lesionado, el portero Roberto Rojas.
Lamentable. Esto es en el arco sur respecto de lo que es el Estadio Nacional. Están llamando a los asistentes.
Me preguntaban, y yo en ese minuto todos, excepto Elías, que lo hizo tenuemente, suavemente, señalando que alguna duda podría haber sido el bengalazo de esta mujer, etcétera. Pero yo seguía, hasta que Chile se retira.
A ver qué es lo que dirá la FIFA ahora.
Seguimos transmitiendo hasta que terminado ya, bajamos. Afortunadamente íbamos con nuestro estandarte, Elías Figueroa.
Ah, espéreme, ya vamos para allá.
Perdón.
Pero, para los que tal vez no recuerdan esa época, empiezan los mitos. No, ¿sabéis qué? El Cóndor Rojas tenía un bisturí. Si usted no lo vio, usted puede ir a YouTube, que hoy día es un banco de archivos. Tú estuviste ahí. Es imposible que haya tenido lo que atajó el primer tiempo el Cóndor Rojas.
O sea, estaba comprado. Es más fácil no atajar lo que atajó el primer tiempo que hacerse un corte.
Claro.
O sea, es una cosa de toda lógica. Lo que atajó, tienes mucha razón, increíble. El partido que hacía Roberto Rojas el primer tiempo era soberbio. Yo tengo mi hipótesis. Uh-huh. Hay varias.
Hay varias.
Hay libros escritos por periodistas con Sille, con Harold, etc. Hay un doctor Chernilo,
¿sí?,
que yo lo fui a ver y le pregunté, Bernardo Chernilo, que está incorporado al mundo del deporte hace muchos años.
Y que hoy pertenece a la UADA, a la Comisión de Dopaje Mundial.
Me dijo, ¿tú has tenido alguna vez en tu mano un bisturí? No, le dije, toma, me pasa uno. Tú serías capaz, cualquiera que ha jugado al alto nivel, alto rendimiento, con 200.000 personas, aunque sean 3.000, hacerte un corte teniendo en el guante que con lo que él tapó. Ah, no, pero es que fuera en segundo tiempo. Y en el camarín, ¿quién le puso en el guante? Claro. Que quedara de una manera que cortara. Porque podría haber quedado con el filo hacia adentro y ya no cortaba.
Se corta la mano o no sé cómo, claro.
Entonces, para mí eso no existe. Mi percepción es que a él lo cortaron. Esto estaba preparado. ¿Cuántos jugadores sabían? Muy pocos.
Muy pocos.
Yo conversé alguna vez con uno con el cual tuvimos una relación más allá después de años de fútbol. Y me dijo, yo no sabía. Y me lo decía en serio. No sabían. Esto fue preparado por un grupito muy pequeño y a él lo cortan, le ponen puntos internos. Y lo que él hace, esta, insisto, es mi hipótesis, es pasarse el velcro.
Claro, para rajarse esos puntos
internos. Para sacarse finalmente. Y cuando sangra, para. Correcto. Ahora, la bengala, esta mujer que la tira, no tengo respuesta para eso. No sé quién era, cómo tiene la capacidad de lanzar desde la tribuna o desde la galería a la cancha y que le cae cerca a Roberto Rojas. Ahora la pregunta del millón. ¿Había más cortados? ¿Qué pasa si caía cerca de otro? Claro. ¿Había más cortados? Ahora, en el caso de Roberto Rojas, claro, él tenía los guantes para hacerse esto. ¿Qué pasaba con los demás? Entonces no había nadie cortado, solamente Roberto Rojas. ¿Qué puntería tenía esta mujer que pudo hacer caer esta bengala? Es complejo, pero porque, para mí esa es la hipótesis que yo tengo respecto al corte.
Porque además, insisto, tal como comentabas, hay más hipótesis. De hecho, efectivamente, habrán habido otros cortados. ¿Será que la tipa era un chivo expiatorio? ¿Brasil tenía miedo de quedar afuera?
Absolutamente.
De hecho, hay otra teoría que la gente dice, pero ¿cómo? Sí. Hay muchos que sostienen que Brasil tenía miedo de quedar afuera. Y esto también se conversó, porque cosas que son incomprobables, pero sí son hechos de la causa. Roberto Rojas se radicó en Brasil y hasta el día de hoy vive allá. Y un tipo muy querido en Brasil. Fernando Astengo, gran central de la selección chilena, se fue a Gremio al tiro. Que entre comillas son dos de los supuestos involucrados. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué pasó con el kinesiólogo, con Alejandro Koch? Que él también sabe algo. No, que habían dejado un bisturí en uno de los maceteros que estaba dentro del camarín, que ya me parece que es como mucho. Las teorías son como muy conspirativas, pero para que la gente sepa, insisto, para los más jóvenes, que creen que el fútbol partió en 2015, cuando ganamos por primera vez. Brasil tenía miedo de quedar afuera.
Absolutamente. A ver, el ambiente post-partido, yo insisto, estaba con mi mujer, y nos llaman de Santiago. Uh-huh. Y nos dicen, se vienen un vuelo hoy día y la noche, ¿no? Porque no habían vuelos, fue mucha gente y no habían vuelos a Chile. Y yo me quedé hasta el miércoles, esto fue el domingo, me quedé hasta el miércoles. Y me llamaban, por favor, vente. Claro, en Chile había problemas, ¿no es cierto?, frente a la Embajada de Brasil. O sea, en Chile había un ambiente de... Nos cortaron a Roberto Rojas.
Nos perjudicaron,
al
mejor jugador, nos robaron.
Nos están robando. Pero en Brasil había susto de qué, de lo que los iban a sancionar y que por primera vez en la historia, cosa que no se repitió nunca más, no iban a ir al Mundial.
Claro.
Ese era el temor. De hecho, esa noche fuimos a comer a un esto, ¿las carnes cómo se llama?
Un rodicio.
Un rodicio. Elía, mi señora, Eduardo Bombalé y yo. Fuimos, yo dije, ¿por qué no comemos en el hotel?
Claro.
Ir a exponernos. Ahora, ninguno de nosotros era conocido, excepto
Elía.
Entramos y la gente se paró a aplaudirlo. La gente se paró a aplaudir a Elía Figueroa. Nos sentamos y la gente, ahí nos dimos cuenta que tenía temor. Temor de que dejaran fuera Brasil. Había un ambiente desolador, o sea, a mí me querían entrevistar para ver que después ya me querían entrevistar. Yo hice despachos desde Río de Janeiro a programas en Chile y siempre con temor en Chile de que nos pudiera pasar algo. No nos pasó nada. Todo lo que nos pudo haber pasado en el partido, de hecho, periodistas de radio que estuvieron en Maracaná, recuerdan, bolsas de orina le tiraban a ese grupo de periodistas. Había un ambiente muy enrarecido, muy enrarecido. Y yo creo que lo que Chile hizo de retirarse, yo creo que hay algunos jugadores, yo creo, por ejemplo, Patricio Yáñez, no tenía idea. Uh-huh. Y el pato, el gesto que hace el pato, es un gesto caliente.
Claro.
Hay que entender, que alguien dirá, váyanse a meter una cancha, 200.000 personas frente a Brasil en vivo.
Veía a tu arquero cortado.
Lo ves cortado. Y además, me imagino que hay algunos que llevan la voz cantante adentro de la cancha, pero claro, eso no lo sabe. No, nos vamos. Y ves, lo de Roberto Rojas era sangre.
Sí, claro.
Ahora.
Imágenes brutales, sacado por sus compañeros, no había ni camilla ni nada.
Hay algo tan especial de esto, que esto no sé si lo he contado muchas veces, pero muy poca. Termina el partido y en esa época los canales tenían un tiempo de satélite para transmitir.
Sí, vas para el satélite, porque esta yo me la sé, obvio.
Ah.
Pero estaban en caseta primero.
Uh-huh.
Y había que salir. Y el miedo era que los lincharan.
Bueno, pero íbamos con nuestro estandarte.
Claro.
Elías Figueroa fue la salvación. De hecho, en la caseta de al lado estaba Milton Millas.
Perfecto.
Que se escondió con Orlando Aravena, que estaba suspendido.
El arquero, perdón, el técnico.
El técnico, se escondieron debajo de una mesa. Era un equipo con cabrones. Uh-huh. Costaba hacer las notas. Yo hice toda esta eliminatoria. Costaba hacer las notas. Era un equipo pesado. Oye, denme una nota que tengo contacto luego. Y el satélite es de tal hora. Ya bajamos. Y no bajaban. Orlando Aravena era un técnico que se las traía.
En tiempos antiguos, hoy día me toca cubrir a mí. Yo no le digo a Vidal, Arturo, que en 10 minutos más tengo que... No, pero en aquel momento ustedes entraban al camarín, entrevistaban desde ahí.
Ahora, no todos podían entrar a los camarines.
No todos, bueno.
No todos, dependía de muchas cosas.
Eran medio cabrini y... Yo no puedo decir quién, pero algún periodista de más años me dijo, mira, que no se entienda mal la palabra, porque no robaron, no. Pero el concepto de bandido, me decía. Tipo, me dice, la patada de Ormeño, yo tengo la suerte de haber entrevistado varias veces a Raúl, la patada de Ormeño a Branco es de bandido, o sea, no le cortó la carrera de suerte en el Nacional. En algún momento de este podcast va a ir saliendo esa imagen. Una patada artera de 6 fechas de suspensión, nada, en el partido, entre comillas, de ida, porque eran grupos. Y después ustedes, bueno, lo salva Elías, era el escudo, el Capitán América, Elías Figueroa adelante.
Así es.
Y ahí hay que ir abajo porque no es como hoy que uno se engancha de cualquier internet y despacha. Habían horas de satélite.
Hay que bajar. Yo bajo al camarín. Y el camarín ingresó Carlos Caselli, ingresó Cañón Alonso.
Periodista.
Y más gente. Yo, la verdad es que, a ver, yo estaba haciendo... No, mis primeras armas en eventos de esta naturaleza, no pude entrar. O sea, tenía las puertas cerradas, pese a que adentro había un dirigente que había jugado voleibol conmigo y que estaba en parte de la delegación. Y eran las 5:30 de la tarde. Y a las 6, hasta las 6, de un cuarto para las 6, a las 6 yo tenía satélite. Y me voy a la sala donde estaba la Red Globo, que era la que prestaba el servicio a TVN.
Para la gente que a lo mejor no... Son los broadcast centers de hoy.
Eso es.
Este era un estudio estándar donde se iban rotando porque estaba conectado al satélite.
Y con el despelote que había, fui solo. Y
claro.
No pude ir con Jorge Soiza, gran productor. Así que ni con Jorge Varela, otro gran productor. Gran productor. Fui solo. Llego a la sala como esta, que estaban unos viros y estaba Pelé.
Agora.
Sentado en el estudio.
Sentado, claro, estaba comentando para el Globo. Cuarto para las 6. Pasan dos minutos. Y yo, patuamente, conocido en mi casa a la hora del almuerzo, abrí la puerta, entré y me senté al lado de Pelé. O sea, en el fondo corté lo que estaba él hablando. Y le empiezo a preguntar. Y empiezo a entrevistar y Pelé me empieza a contestar. Entonces, de las primeras cosas que no olvida nunca, me dice, Rojas, metapío. Explica, por favor, lo que es el metapío.
No tengo, yo claro, siempre me acuerdo mucho de esta anécdota. Para la gente, para que ustedes sepan, esta me la sé.
Esto fue el 89,
Claro, pero nosotros preparamos junto a la Fran Vargas y el equipo estos podcasts. Este no.
Tenía 6 años.
Porque me la sé, pero siempre me queda lo de metapío. ¿Qué significa eso que quiso decir?
Es Pelé, que el metapío... Que no era sangre. Metapío es un elemento que uno lo utilizaba en los cortes para evitar infecciones. Que hoy día tiene otro nombre, no sé.
Ya, perfecto. Pero es como que povidona, no sé.
Es tal cual.
Ya.
Povidona. Pero era, entonces, metapío. Le digo, Edson o Pelé, no me acuerdo. Pero lo que está diciendo es grave, porque está dudando del corte de Roberto Rojas. En Chile usted lo quieren mucho. Lo están escuchando. Bla, 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 bla. Seguimos hablando, terminamos hablando. Y a las 6 me hacen fuera.
Se acabó el satélite.
Salí al margen de lo que estábamos viviendo.
Sin caminar, levitando.
Yo estaba levitando. Había entrevistado a Pelé. Pelé me había dado una entrevista a este Nobel periodista de cancha. Salí y hablo. Estaba Eduardo Tasté. Yo creo que Eduardo Tasté, periodista, también estaba a cargo como de la parte técnica de la transmisión. ¿Ya? Y al rato después, no sé por qué, me dice... Yo le digo, bueno, ¿qué tal la entrevista? Me dijo... Ah, no, llama a Chile. Nunca salió la entrevista al aire. Yo asumo que es parte de esta situación oscura, nebulosa, que rodeó este partido. Este partido es nebuloso desde Chile. Es nebulosa la serie, cuando Chile tiene que ir a jugar a Mendoza.
Bueno, ese partido, Venezuela. Cuando yo digo que Chile no respeta la recomendación FIFA, sale antes a Brasil lo empapelan, Chile es castigado.
Sí, claro.
Y Chile tiene que ir a jugar a Mendoza. Y va a jugar con Venezuela. Pasa que la Venezuela de aquel tiempo no es la de hoy. Era el comodín. 5-0 creo que ganó Chile. No fue ni con los mejores jugadores. Me acuerdo, no sé si me, estoy, Letelier, me acuerdo.
Juan Carlos Letelier.
Juan Carlos Letelier, que no era titular en esta selección, no, no era. Pero hizo un saco de goles, Chile ganó tranquilo. Y por eso que después había que ir a ganarle a Brasil en el
Maracaná. Por eso que había temor de Brasil, porque Chile estaba agrandado.
Claro, hace 2 años le había ganado 4-0.
Le había ganado 4-0 en Córdoba, para esta que tú señalabas, este partido de la Copa América, que la final apretó con Uruguay y Chile. Y yo estuve en esa. No había ese ambiente. Yo estuve en todos esos partidos. Pero este era especial. Yo, lo del hotel, yo quiero hacer recordar lo del hotel en la noche anterior, el sábado.
Y que Kosovo.
Era oscuro. Era los jugadores no iban a jugar un partido, estaban me daban una nota y se siguen rápidamente las piezas, no había las luces de las calles, las apagaron, me imagino por algún temor a algo. La llegada al estadio fue compleja, la salida fue distinta, porque rápidamente se fue el bus de la selección con Roberto Rojas en una camilla, subieron al avión y se fueron rápidamente a Santiago. Hasta ahí. Bueno, después ahí
esta historia es buena porque para los sub-40, insisto, porque se cortó, listo, están estos detalles notables que nos estás contando, la entrevista de Pelé que no sale, el camarín cerrado, esta cuestión que parecía guerra. Y hasta ahí como que cerramos el capítulo ahí. Después, ¿qué pasó? Porque que hay investigación de la FIFA, en algún momento alguien reconoce algo.
Ahí, Chile, el equipo llega a Chile. Uh-huh. Hasta ahí todo el mundo, a Roberto Rojas, una de las esquilas de la bengala,
lo cortó.
Tienen que castigar a Brasil y dar ganador a Chile por abandono a Brasil, por más que abandono, pues no. Pero a alguien se le empezó a ocurrir que lo que hizo Chile fue horrible, que fue retirarse de la cancha. Y ahí está, ¿por qué se retira y no sigue jugando? Porque podría haber cambio.
Claro.
Sale Roberto Rojas, ingresa, creo que. El ayudante estaba. ¿Quién estaba en el banco? Porque Orlando Lavena estaba en la caseta de Canal 3, era Oscar Vil.
Oscar Vil.
No recuerdo quién era el reserva de Roberto Rojas. No lo tengo en este instante. Bueno. Pero no, tomaron la decisión. Y uno de los pocos que dijo no lo abandonen, porque que se sabía muy bien la regla, era Alfredo Fura.
Ah, bueno, dirigente histórico del fútbol chileno.
Quien estaba presidente era Sergio Stoppel.
Sí.
Y afuera en algún momento dice, no se retiren. Pero yo insisto, yo esa parte, especialmente la del Pato o algunos otros que están muy calientes mirando las cámaras y hacen todas las señas, etcétera, yo la entiendo como un momento de mucho nervio, de mucha presión. Era muy fuerte lo que estaba pasando. Un compañero caído. Ahora, insisto, hay una serie de detalles que es muy complejo de poder analizar si no hay una investigación casi...
Policiaca.
Policiaca.
¿A cuánto tiempo el cóndor confiesa? ¿Confiesa, perdón?
No, la verdad que no lo recuerdo, pero al cóndor Rojas se le hacen muchas entrevistas. Yo insisto, lo compraron. Pero, ¿para qué lo iban a comprar?
Te deja de hacer un gol.
Pero lo más fácil es dejarse hacer un gol. El gol, recuerdo, lo hace Careca.
Careca,
no Gareca. No. Careca. En el segundo tiempo, pero el primer tiempo lo que atajó era cosa de, me acuerdo, un disparo de Branco que saca al ángulo, un cabezazo.
Pero eso que son cosas muy raras, insisto, se radicó toda su vida en Brasil. Astengo, que otro de los apuntados, va a jugar a Gremio, pero para eso es más fácil que te deje hacer un gol.
Hay algo más. Roberto Rojas aseguraba su futuro. O sea, a ver, ¿qué se habla? Que si, y puede ser cierto, si este equipo eliminaba a Brasil, pasaban a la historia.
Sí, bueno, con Rojas.
A la historia.
Lo seguía el Real Madrid.
Real Madrid lo seguía Roberto. Pero los demás jugadores también pasaban a la historia. Claro. La selección, el país que saca a Brasil por primera vez en la historia. Que no la ha sacado nadie nunca. Y hubiera sido la primera vez. Ahora, ganarle a Brasil de visita en Maracaná con 200.000 personas, la verdad que era una tarea de titanes. Pará. Ahora, si tú piensas muy bien, aquí hay detrás un armado, un entramado, uno dice, ¿pero a quién se le ocurrió todo esto? Es casi.
Casi Netflix.
Ahora. ¿Quién cortó a Roberto Rojas? Alguien que sabía. Que sabía que sí, había que cortarlo y que sabía cómo cortarlo.
Un saludo al cuerpo médico de la selección, porque por ahí va, ¿no?
En ese minuto había el doctor Rodríguez, Alejandro Koch. Ahora, estoy dando nombres de personas que estaban.
Sin apuntar, claro.
Desconozco si hubo o no participación.
Para ir cerrando, ¿se sabrá alguna vez la verdad?
Yo creo que sí, todo se sabe. Finalmente alguien va a hablar. Yo insisto, yo he conversado con un jugador, con uno solo, con el cual tuvimos una muy buena relación de amistad. Años, muchos años después de todo esto, y me dijo, yo nunca supe. Recuerda que habían como grupitos, en esa época fuera de Chile estaba Iván Zamorano, que no estuvo para ese partido. Uh-huh. Habían jugadores de Colo-Colo, habían jugadores de la U, habían algunos, los mayores, Jorge Aravena, Alejandro Isis, Ivo Basay.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar al mortero,
yeah,
en on y en off, y cuando lo apreté, me da la sensación, el gran Jorge, que algo sabe. Otro que me da la sensación, Astengo.
Sí.
Y el que más podríamos estrujar, que es Orlando Aravena, entiendo que tiene algún problema de salud que hoy no le permitiría,
seguro,
poder estar con toda la lucidez.
Desde el punto de vista técnico, táctico, nada que analizar, un tipo que estuvo muchos años en el fútbol chileno, un tipo especial, fuerte. Esta selección era un grupo de pesos pesados, no por los kilos, sino que por su forma, su actitud.
Para cerrar, me voy a quedar con una frase de Jorge Sampaoli, que tiene que ver una cosa con otra, para que entiendan un poco el contexto de esa época. Es el mejor grupo de jugadores que me ha tocado en mi carrera, pero este camarín es ingobernable. Por ahí va, porque me parece que es netflixiano toda esta historia.
Yo, como un antecedente, previo al partido con Venezuela, tú, bueno, jugaste en divisiones inferiores, yo hice otro deporte. Previo al partido en Mendoza, se juntaron los 11 jugadores titulares y Aravena no pudo entrar nadie al camarín. Nadie.
Ni los bancas.
Fue muy especial. Todos que estábamos ahí, los periodistas. Qué raro esto, que no entre ni la banca, ni nadie del cuerpo médico, ni kinesiólogo, nada. Era un grupo muy cerrado, muy potente, con jugadores muy, muy peso pesado. Fue un momento muy especial y del cual yo creo que algún momento se va a saber la verdad. Yo creo que aquí hay un manejo entre un grupito pequeño, pero hubo manejo.
El Maracanazo, junto a Jorge Hevia, otro capítulo, otra edición de Archivos de Juego. Un abrazo.
Archivos de Juego.
Archivos de Juego.
Con Coque Hevia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.